Estás escuchando Charlas.es.
Hola, vuelve macaquinario.com con un diseño totalmente nuevo, lleno de luz y color. Hecho 100% con iWeb. Actualmente optimizada para los principales navegadores, así como iPad, iPhone y dispositivos móviles. Para inaugurar la vuelta de la web, dos entradas dedicadas al apasionante mundo de la impresión 3D. En ellas encontrarás toda la información necesaria para poder descubrir el por qué será, sin duda, una nueva revolución tecnológica. Si te gusta el arte, el diseño, las nuevas tecnologías y tu mente se inquieta, date una vuelta por macaquinarium.com. Este puede ser un buen sitio para ti. Allí nos vemos.
¿Te vienes a la campus? ¿Te gustaría hacer tu podcast en directo ante miles de campuseros? Pues mándanos una cuña de una duración máxima de un minuto para promocionar el evento y donde debes de decir Campus Party y Asociación Podcast. Envíanos tu cuña a concurso@asociacionpodcast.es.
La de vueltas que le está dando a Dropbox.
Sí, la, de vuelta que sí. La verdad es que Dropbox es sorprendente. ¿Te has fijado que están floreciendo los servicios que alrededor de Dropbox? No hay muchísimos. Yo creo que aquí hemos citado alguno de estos que manda esas cosas a Dropbox a través de email, que es un servicio externo. Uh-huh. ¿Qué más hay por ahí? Ah, bueno, aquel que yo uso bastante ahora, que es el DabCal ese. Bueno, DabCal no, perdón, ¿cómo
Drop,
se llama?
DropDab.
Eso es, DropDab, eso es. Ese que te permite, por ejemplo, mandar y bajarte cosas desde el Pages del iPad.
Al fin. Y de una manera sencilla.
Y de una manera sencilla que funciona muy, muy, muy bien, muy recomendable. Uh-huh. Entonces hay muchos y hay que ver un poco lo que se ofrecen por ahí y cómo funciona. Últimamente hemos probado nosotros el Frenzy este. Ajá. A ver, ¿cómo explicas lo que es eso? Bueno, es algo que está basado en Dropbox también.
Sí, sí. Es algo que está basado... bueno, vamos a ver. Esto, ¿cómo diría? Esto es una cosa que se han hecho alguien... que necesitaba esta herramienta. Básicamente, si tú compartes muchos ficheros con alguien y necesitas pues hacer comentarios sobre esos ficheros que te vas pasando o uh-huh. que vas cambiando, modificando y demás, pues digamos que te integra en Dropbox una especie como de chat, porque al final uh-huh. de historia yo creo que es un chat. Yo creo que
sí, quizás
eso mismo podríamos hacerlo con iChat o con cualquier otro cliente de uh-huh. mensajería. No lo sé, yo te digo, lo vi, me dio por probarlo, te lo mandé para que le echáramos un ojo. Quizás
está curioso. Demasiado verde. Sí, está muy verde todavía, pero es una buena idea. Es decir, te crea otro iconito arriba al lado del de Dropbox y te permite efectivamente pues hacer como un chat con el que otro usuario de Dropbox con el que compartas tal carpeta y ahí te puedes enviar archivos en... Yo creo que en tiempo real, realmente, ¿no?
Sí, no, en relativamente en poco tiempo. También dependiendo sí. del peso de los archivos y de la conexión que tengas.
Eso es.
No sé, a nosotros quizá hacíamos estos intercambios exactamente igual, porque al final ponemos las cosas en una carpeta de Dropbox, lo que pasa es que lo hacemos manualmente. Y con este programa pues te ofrece la posibilidad de que con un atajo de teclado pues rápidamente lo pones allí.
Subes sí, un archivo por ahí o intercambias mensajes y bueno, curioso de ver y si evoluciona bien yo creo que puede ser interesante. O sea que hay un montón de servicios que van ahí a aprovechar, digamos, el éxito de Dropbox y un montón de aplicaciones. Creo que tú has probado algunas de notas, ¿no? Que sacan provecho a Dropbox o sincronizan con Dropbox, ¿cómo es?
Sí, pero no sé si ya te había hablado de ella. Creo que sí, habíamos hablado de Plain Text, que era una aplicación gratuita para iPad y para iPhone. que te permitía sincronizar las notas. Entonces, es un editor de texto, o sea, pero de editor de texto simple. O sea, simple, plano y punto.
¿Más simple que Simple Notes?
Sí, del mismo estilo. El problema de tener algunas dualidades, como por ejemplo nosotros, cuando yo comparto cosas contigo, pues lo hago a través de Simple Notes, porque lo utilizamos como herramienta colaborativa, es decir, para subirnos cosas, escribir y demás, y pasarnos como guiones y algunas cosas, algunas notas. Pero yo utilizo esta otra herramienta, la utilizo a título personal. Y hay cosas que escribo y que voy garrapateándome por ahí como puedo, y o lo hago desde el iPhone, desde el iPad, y con el Mac lo que voy haciendo es que utilizo una otra aplicación que se llama Notational Velocity. Y con esta aplicación simplemente tengo acceso a esas mismas notas. Está todo en sincronía y te permite, pues nada, ver las mismas notas de texto simple. Es decir, tienes una idea de algo, te lo apunta, te lo escribes.
Pero, a ver, en concreto, esas notas que tú escribes con el, en este caso, con esta aplicación, ¿no? En tu iPad, por ejemplo, te mete ese archivo, que es un archivo de texto, un TXT, o qué formato tiene.
Es un TXT y ya está.
Vale. No hay y más. Lo mete en una carpeta de Dropbox, entonces.
Efectivamente, te lo mete en una carpeta de Dropbox.
De la que tú le digas, o te crea una específica ligada a la aplicación.
Te crea una, pero tú también puedes decirle dónde puede ponerlo. Es decir, no necesariamente tiene que ser la que yo...
Vale. Y por lo tanto, a partir de ahí, desde cualquier dispositivo en el que tengas acceso a tu cuenta de Dropbox, podrás leer ese... bien sea a través de una aplicación o bien directamente, ¿no? Porque desde tu Mac podrías pinchar dos veces en ese archivo y se te abre con TextEdit, por ejemplo, y lo ves.
Te podría ofrecer la posibilidad de tener algo parecido a Google Docs, muy entre comillas, es decir, no, evidentemente no es lo mismo, pero si, por ejemplo, para mí no es cómodo acceder a Google Docs desde el iPhone, pues con esto tengo acceso a texto plano, que al final de cuentas no es más que texto plano, y a lo mejor pues quiero verlo, leer algo o hacer alguna pequeña corrección y demás, y lo puedo hacer desde cualquiera de los dispositivos, aunque finalmente siempre lo utilices desde el Mac, ¿no? Para tomar las notas. Pero bueno, ¿sabes?
Y voy más allá. ¿Y cómo se comporta esa aplicación si tú editas desde dos dispositivos distintos al mismo tiempo? ¿Se reflejan los cambios en el momento o cómo?
En principio todo depende de cómo tenga el seteo de la sincronización. En la aplicación de Mac puedes ponerlo para que sea instantánea, creo recordar, o cada minuto. Es decir, puedes definir mucho esos lazos de tiempo. Pero vamos, o sea, siempre lo he utilizado desde un único dispositivo, no desde dos dispositivos a la vez.
Vale.
Aunque nosotros sí hemos utilizado la misma aplicación o aplicaciones similares con la misma cuenta, editándola simultáneamente. Y no hemos tenido problema. Los cambios que yo hago en mi lado, o sea, en mi aplicación, los ves tú en tu lado, exactamente igual que si fuera en Google Docs. Quizá con menos inmediatez, pero aceptable.
Bien, ¿y tenías otras pruebas de notas?
Tengo por ahí cositas.
A ver, cuéntame lo que has hecho, lo que has probado.
Son muchas cosas, Felipe, muchas cosas. Tengo que decir que los traductores estáis hechos de una pasta especial. Porque, sí. Hace unos días tuvimos la necesidad de repescar una traducción que teníamos de unos servicios prestados y demás.
Ajá.
Y bueno, pues la traducción tenía ya 5 años. Y nos dimos cuenta que en la traducción faltaba un párrafo.
En el que... Al cabo de 5 años os disteis cuenta.
Sí. Porque eran dos líneas y no nos dimos cuenta.
Ajá.
Y como donde...
Y no se dio cuenta tampoco el organismo al que presentasteis la traducción, claro.
Tampoco. O sea, sí. Como ves, aquí las cosas se cotejan bien, se comprueban.
Sí. Entonces, fíjate el alcance del traductor jurado, ¿no? El valor que puede llegar a tener.
Sí. No. El hecho está en que, digamos que estas dos simples líneas, que al final de cuentas tampoco eran importantes, no eran importantes porque no habíamos tenido necesidad de especificar lo que decían esas dos líneas.
Ajá.
El tema es que cuando esa necesidad ha llegado, nos hemos dado cuenta y hemos dicho, tenemos que llamar a este hombre, o tenemos que hacer algo, o tenemos que traducirlo de nuevo porque...
De nuevo, sí.
Un simple mail que le mandé a este hombre, y yo creo que fue un jueves, el viernes me mandó otro mail él por la mañana, me dijo, te mando esto urgente, Y el lunes lo tuve en casa. Entregado. Es decir, no tuve que decirle nada más, no tuve que explicarle nada más. El, digamos,
debidamente sellado, traductor jurado, entiendo, ¿no?
Sí, un traductor jurado. Exactamente igual, o sea, todo exactamente igual que la primera vez, sin cobrarme un duro.
Ajá.
Es decir, bien, el hombre dijo, pues mira, estas cosas no suelen pasar, se revisan dos veces, y dice, pero alguna vez pasa. Uh-huh. Y me sorprende que haya gente que se responsabilice de su trabajo, que quiera hacer su trabajo bien, y que a pesar del tiempo que haya pasado, se sigan haciendo cargo de ello.
Sí.
Entonces esto
eso es
me
cuando
maravilla.
Yo creo, sí, cuando trabajas por tu cuenta, yo creo que todas esas cosas se cuidan, sí.
Hombre, es que, o sea, actualmente, o sea, siempre que ya sabes cómo voy yo con mis contratos fantásticos y, uh-huh. y demás, entonces me toca bregar mucho con administrativo. Uh-huh. Y es que, o sea, encontrar a alguien que quiera, o sea, ya no solamente que sepa hacer lo que tiene que hacer, sino que quiera hacerlo.
Sí,
es súper complicado.
Sorprende a veces que existan esas personas, pero sí, las hay todavía, gracias a Dios.
Mira, el otro día estábamos por el centro dando una vuelta, Gema tenía que, pues mira, me han dicho, me han recomendado un libro, pero no sé si lo vamos a encontrar porque el libro es de hace unos años y tal. Bueno, nos metemos en una librería, preguntamos, nos dijeron, ir a aquella sección que si hay, o sea, si está, estará por allí. Y encontramos el libro, le preguntamos a una chica y nos dice, bueno, mira, pues déjame tu teléfono y cuando nos llegue el libro te llamo. Uh-huh. Dice, bueno, esto será como siempre. Cuando llegue el libro,
claro.
Cuando pasen 15 días, llamaré yo, me dirán, ¿qué? ¿Qué libro? ¿Quién eres? No, aquí eso nosotros no. Lo que nos sorprendió fue que nos dijo, mira, pues esto en 7 días, normalmente en una semana está aquí. La semana que viene seguramente lo tengas, te llamamos. Nos sorprendió que la semana siguiente nos mandaran un mensaje, fuéramos, estuviera el libro allí, no hubiera que pagar el libro por adelantado.
Ajá.
Dice, ¿esto qué es? Gente que quiere hacer su trabajo bien, que se preocupa por el cliente. Dios mío.
Sí, hay gente todavía que queda así, menos mal, ¿no? Sí. Pero es sorprende, es triste, pero te sorprendes cuando te ocurre, sí. A mí me pasa lo mismo. Solamente el hecho de que te devuelvan una llamada. Oye, pues sí, tengo lo que me pediste, o no lo tengo ni lo voy a tener, ¿no?
Tan simple como eso.
Sí, tan simple como eso. Pero eso, desgraciadamente, ocurre demasiadas pocas veces, pero sí, todavía ocurre.
Ha sido un placer encontrar a América, sí. Cette vie est trois agneaux. Juliette, son prénom, elle a l'air printemps. Un sourire angevin et les cheveux châtains. Aucun homme passant en ce chemin ne pouvait la manquer. Pas vraiment Dian. Quand elle aperçut, voyez-moi, lui indiqua de brancher. Bueno, pues en esta vorágine de prueba de aplicaciones y demás, te pasé hace una semana, no sé si la llega a probar, una aplicación que se llama Due.
Sí, furtivamente la probé, sí. Pero cuéntame porque no sé casi nada de ella.
Bueno, pues es un extraño híbrido entre el reloj de alarma que tiene el iPhone,
uh-huh.
y una especie como de gestor de tareas, pero muy simple. Es decir, no está pensado uh-huh. para ser un gestor de tarea. Es simplemente una manera rápida de programar alarma, de programar uh-huh. temporizadores. Una manera rápida de decir, bueno, pues tengo una tarea que hacer a una hora determinada y la quiero hacer, o sea, y quiero que esto me avise con este tipo de alarma o con este otro tipo de alarma. Uh-huh. Entonces, digamos, te da esa opción, ¿no?
Pues yo ¿eso está integrado con iCal? O sea, ¿con el calendario del iPhone, por ejemplo? ¿O no? ¿Es independiente?
Es independiente.
Ajá.
Es independiente. Es una aplicación que es independiente. En principio era una aplicación de iPhone. Después de una actualización la han hecho universal y también se puede utilizar con el iPad. Y una de las características que tiene, bueno, o sea, la principal es que, digamos que programarte una alarma es muy rápido. O sea, programarte uh-huh. una alarma, programarte un aviso es muy rápido. Otra de las opciones que tiene es que puede sincronizarse con Dropbox.
Uh-huh.
Entonces, dice, bueno, pues yo quiero quizá la utilidad de esto la tenga cuando tú tengas que compartir tareas con personas y dices, bueno, pues yo quiero que todo el mundo esté avisado al mismo tiempo y sincronizo estas tareas en toda la... O sea, esta aplicación la sincronizo con la misma cuenta de Dropbox y cuando yo añada tareas, quiero que todo el mundo le salte la alarma a la misma hora. Uh-huh. Entonces, para esto quizá te pueda ser útil. O simplemente para tener todas tus alarmas en sincronía en todos tus dispositivos. Te permite hacer backup de tu uh-huh. alarma. Es decir, Tiene una buena opción.
O sea, que otra que le saca provecho a Dropbox también.
Otra que le saca provecho a Dropbox. Así tirando del hilo y demás.
Ajá, muy
bien.
Y aparte
con un desarrollador o unos desarrolladores muy volcados con sus clientes. Y en cuanto que les manda un mail, te responden. O si tienen algún tipo de duda y demás, pues están, digamos, ahí dispuestos a responderte y a aclararte o a explicarte algunas cosas.
Es de pago, ¿verdad?
De pago, religioso. Como todo.
¿Y de cuánto estamos hablando?
Pues yo pagué por ella, no sé si fue 1,59 o 2,39. Tampoco es un gasto como para decir, vamos a la ruina. Pero quizás estas aplicaciones, el momento de pillarlas es cuando salen y quizá ya pocas. O sea, el otro día me planteaba, dándole vuelta al iPhone, cuántas aplicaciones realmente utilizo de las que llevo y cuántas no. ¿Cuántas aplicaciones llevas encima, Filip? Saca tu teléfono ahora mismo.
Encima las tengo en carpetas y tendría que...
¿Cuántos millones de carpetas? Así, a voleo.
Mira, para mí las carpetas han sido una bendición porque tengo dos páginas ahora nada más. No sé cuántas páginas tienes tú en tu iPhone.
Las mismas que tengo yo, dos páginas.
Dos páginas.
No, perdón, ahora tengo tres páginas. Estoy haciendo
Tengo, digamos, donde tengo mis carpetas con mis aplicaciones, la segunda, y la tengo llena. Es decir, 4x4, 16 carpetas. Algunas llenas a rebosar y otras poco, muy poco. Pues no sé cuántas aplicaciones, pero que use realmente, pocas. Me temo que bien pocas. A diario, pocas.
Pues te propongo algo que leí, escuché o vi o pensé, no recuerdo. Y es que simplemente, o sea, voy a mantener en la página inicial la aplicación, bueno, en la página inicial y en la segunda página las aplicaciones que uso. Las que no uso, las que estén en carpeta, las tengo en una tercera o en una cuarta pantalla. Y voy a poner en esa pantalla inicial y en la segunda pantalla las aplicaciones que realmente he abierto. Y cuando pase una semana o pase un mes, voy a ver cuántas aplicaciones tengo y cuántas aplicaciones no he abierto, cuántas aplicaciones no necesito tener sincronizadas y cargar con ellas siempre. Quizá llevamos muchas aplicaciones encima porque es un poco una lata tener que setearlas cada vez que las cargan, ¿no?
Sí.
Pero no sé si yo, por ejemplo, un programa de radares o una guía, un mapa de carretera, de yo qué sé, o sea, si yo eso lo necesito cuando viaje, no necesito llevarlo encima siempre. Sí. Entonces sincronizo y desincronizo al ritmo que voy necesitando. Quizás si hubiera una forma de esos settings de las aplicaciones, tenerlos guardados y que cada vez que carga la aplicación, te dijera, oye, mira, ¿quieres importar estos ajustes? Sí, no, pues quizás sí, llevaríamos muchas menos de las que realmente llevamos. Pero yo creo que con dos pantallas no va a conseguir llenar dos pantallas de aplicaciones que realmente use a diario.
Seguro que no. O sea, lo que pasa es que, claro, salen muchas cosas, pruebas muchas cosas. A veces, salvo que estés muy pendiente, se te cuela alguna que se queda ahí y a los tres meses te dices, anda, si esta es la que probé un día y no he vuelto a arrancar. Pero eso me pasa a mí en el Mac con mucho más si empiezo a mirar en iTunes la cantidad de aplicaciones que tengo. Que el otro día estuve intentando hacer una limpieza porque se contaban por centenares y cosas que ya ni recordaba ni me apetecía ya tener y muchas otras que no sabía ni lo que eran ya.
Ni lo que eran, sí, sí. No, yo de hecho, en la carpeta de aplicaciones de iTunes dejo las que realmente sé que voy a utilizar o que utilizo frecuentemente.
¿Y las otras las borras o las metes en otro sitio?
Las otras las cojo y las lanzo a una carpeta. Es decir, yo, por ejemplo, pues por más que me gusten las guías de Lonely Planet, pues no sé, el día que tenga que ir a Moscú, pues
claro,
eso me pasa si en la carpeta de aplicaciones tengo.
Sí, porque el día que salen gratis dice, ala, a bajarse 20 guías de Lonely Planet, pero ¿cuándo las vas a utilizar?
Por eso mismo, entonces prefiero estas aplicaciones, las tengo ahí, si las puedo actualizar, las actualizaré, pero tengo necesidad real de cada día, cada semana, actualizar 40 o 50 aplicaciones que no estoy utilizando para nada. Prefiero actualizar las que realmente uso, que me interesa que se actualice, pero el resto las guardo.
Que al final guardas todo, de una manera o de otra, o en un sitio o en otro, pero lo guardas todo, ¿no?
Sí, no, pero la guardo, pero no las tengo para sincronizarla, ahí, no tengo por qué actualizarla cada vez que le doy a actualizar aplicaciones dentro de iTunes, es decir, no tengo por qué estarla actualizando perennemente, si no la uso. Entonces, me empecé a plantear eso, después con las aplicaciones dentro del Mac, a ti que te gusta darle vueltas a Automator, yo esto lo hago con Hazel y le digo que tengo hay un par de acciones o tres que le tengo puesta a la carpeta de aplicaciones. Y es que cuando pasen 3 meses que no utilizo una aplicación, me la cambie de color.
Ajá. Eso te lo hace Hazel, ¿no?
Sí, o cuando pasen 6 meses o cuando pase 1 año.
Ajá.
Entonces voy viendo que tengo aplicaciones de colores, cada uno con un color.
Y el digo, rojo, ¿qué es? Que ya tienes que quitarla ya urgentemente de ahí, ¿no?
No, son aplicaciones que llevan 1 año o aplicaciones que llevan 6 meses. Dice, bueno, 6 meses. ¿Cuándo fue la última vez que hice un póster? Porque tuve que imprimir un póster. Pues eso fue hace 1 año. Quizás el momento de plantearse lanzar esta aplicación porque no he vuelto a utilizarla. Entonces, si tienes ganas de programarte un flujo, y si no, pues con Hazel sabes que puedes hacerlo.
Ajá.
Tendemos a almacenar demasiadas cosas.
Sin duda. Pero eso, claro, en el caso del iPhone, del iPad, el sistema está así, ese ecosistema está así. Es decir, salen cosas que o son baratas o son gratis en algunos momentos. Y como que hay que aprovechar, ¿no? Es decir, hoy te enteras, hoy gratis por tiempo limitado tal juego. Y no tienes ni idea de lo que es. A mí me pasa, no tengo ni idea. Me lo bajo. Digo, bueno, ya aquí Guillermo ya jugará, me lo bajo, ¿no? Y yo a lo mejor no la he arrancado ni una sola vez esa aplicación, ¿no?
Yo es que...
Y a lo mejor nadie la usa o se usa una vez y es una mierda y nadie quiere tenerla, ¿no? Pero ahí se queda.
Pero no, o sea, yo de todas formas, para darme un poco cuenta de lo que hay, yo mi iPhone y el iPad, yo lo tengo puesto para que cada vez que lo sincronizo, todas las aplicaciones nuevas que haya me las pase.
Sí, también.
Entonces así yo veo un poco lo que hay. Y hay veces que digo, bueno, esto lo ha bajado Gema, será para ella lo utiliza, tal. Es decir, yo eso me da igual, ¿no? Pero cuando yo empiezo a bajar aplicación gratis, no sé qué, y te la baja y la ves, o sea, y hay muchas veces que ves y dices, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto cuándo me lo he bajado yo? Si yo no recuerdo. O sea, hay cosas que la haces como en automático, las pillas porque son gratis, pero después realmente no...
Y además te sorprendería saber, yo lo hice el otro día, saber lo que ocupa tu carpeta de aplicaciones en el Mac. Por curiosidad, hazlo. Y yo me atrevería a decir, bueno, tú porque lo tienes seleccionado, pero yo no sé si eran más de 10 gigas de aplicaciones. Te parece imposible, sabiendo lo que pesa generalmente una aplicación. Pero resulta que no, que las hay que son muy pesadas.
El backup,
como las guías, por ejemplo, de viaje, o como... Y al final suma. O sea, que es
espacio. Las aplicaciones que tengo yo son 12 gigas y medio. Solo el backup de las aplicaciones.
Sí,
en la carpeta iTunes no sé cuánto tendré ahora.
Pero... Ese sistema atiende a eso, ¿no? Y está bien en el fondo, o sea, está bien probar, pero sí que hay que mantener un orden. Si lo haces eso con Hazel es interesante. Eso, claro, no lo puede, ¿lo puedes aplicar eso a las aplicaciones de iPhone?
A las aplicaciones de iPhone no lo he probado. A eso no
detectaría si la... No lo sé. No sé si podría detectarlo.
Hombre, podría. Si las tienes todas dentro de tu carpeta de aplicaciones de iTunes, pues no. O sea, lo único que podrías detectar es por la fecha de modificación o la fecha de creación, pero no por el uso que tú le dieras.
Claro.
Entonces, o sea, el filtro que yo intento hacer ahora es ese. Es decir, bueno, pues todas estas cosas que descargo, yo no quiero tener que ir a buscar las carpetas porque a veces que me despisto con las carpetas. Y prefiero tenerlas directamente. Es decir, con el iPhone 2G yo tenía las carpetas, o sea, tenía las aplicaciones ahí y sabía que la primera página estaban las que utilizaba siempre, la segunda las que utilizaba un poco menos y a partir de la tercera eran o juegos o cosas que raramente utilizaba. Ahora lo que te permite las carpetas es tenerlas recogidas en un único icono y no tenerlas por ahí. O sea, que no tengas que pasar con el dedo eternamente para
encontrar. Sí, efectivamente. Esa es la ventaja. La desventaja es que las puedes tener escondidas sin darte cuenta. Pero eso nos pasa con todo, se me ocurre. Haces lo mismo, haces el mismo rastreo, digamos, de tus podcasts. Es decir, borras podcasts. Sabiendo que están ahí, que tú en cualquier momento, si recuerdas un episodio tal, lo vas a poder bajar. ¿Los borras de tu cuenta, o sea, de tu ordenador?
termino por borrarlo.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Al final, o sea, yo creo que tienes que tener la idea un poco clara en ese sentido, porque realmente quédate con lo que... O sea, yo, por ejemplo, de eso podemos hablar en profundidad otro día, ¿no? Pero, o sea, yo estoy suscrito a un montón de podcast. Un buen puñado de ellos son de vídeo y son vídeo tutoriales. Entonces, claro, si este vídeo dura 35 minutos o 40 minutos, yo tengo que tener 40 minutos mirando este vídeo.
Claro.
Y no puedo, o sea, y solamente puedo hacerlo así. Entonces,
y son cosas, y además son cosas que ocupan, no puedes tener 200 vídeos. Bueno, puedes, pero estamos hablando, siempre hemos recomendado que había que hacer copias de seguridad y por lo tanto esto se incrementa cada día más, más que no sé, hay que llevar una gestión de todo esto.
O sea, tienes que saber qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú vas... Oye, mira, pues yo qué sé, yo estoy suscrito a... Tenemos la suscripción de Tacito. Uh-huh. Pues yo qué sé, lo último que está actualizando es lo de After Effects. O sea,
sí.
No lo voy a utilizar porque no es un programa que yo lo utilice ni un programa que yo entienda.
Bueno, eso es lo que crees ahora, pero no sabes.
No lo sé, todavía no he visto ningún episodio, claro. Pero me refiero, a priori yo esto no lo he utilizado nunca. Entonces, pues yo qué sé, me llama más la atención. Pues si yo utilizo Pages habitualmente y hay un vídeo de Pages o de iPhoto o de iMovie, pues o sea, eso sí me interesa más. Y eso quizás, si no lo he visto, los quiero tener ahí. O a pesar de haberlos visto, pues yo sé que aquí explica cómo utiliza tal efecto y lo tengo por eso mismo, porque sé que cuando tenga que montar algún vídeo lo voy a necesitar. Pero sí, acumularlo todo, por decir que lo acumulo todo, ¿no? O sea, tienes un poco que plantearte qué es lo que realmente va a necesitar y no almacenar porque tienes la posibilidad de almacenarlo.
Sí, sí, en efecto. Hablando, ya que estamos hablando de podcast, no sé que me has hablado de una aplicación y quiero que me interesa mucho una aplicación para gestionar podcast fuera de iTunes desde iOS. ¿Es así? ¿Eh? ¿O lo digo bien?
Lo dice bien.
A ver, cuéntame lo que es eso porque no la conozco y sí que me parece interesante. Más de una vez nos han preguntado que si había algo para gestionar los podcasts fuera de iTunes.
A mí, de hecho, hace no mucho tiempo me preguntaron y recomendé otra, que era la que yo conocía hasta ese momento. Esta aplicación, creo que ha salido hace poquito o relativamente poco tiempo. Y bueno, la aplicación se llama Instacast.
Instacast.
Sí. Uh-huh. Es una aplicación de pago.
¿De pago? ¿De cuánto estamos hablando?
Estamos hablando de la friolera de 1,59 euros.
Vale, asumible.
Esto puede voltear un presupuesto familiar.
¿Y cómo funciona? A ver, explícame.
Más que cómo funciona, el tema está en qué problema tengo yo y cómo tengo que solucionarlo. Mi problema es el siguiente. Todos los cacharros que hay con una manzana en casa que se sincronizan con iTunes, se sincronizan con mi ordenador. Uh-huh. O con el que yo utilizo habitualmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si mi mitad escucha los mismos podcasts que escucho yo.
¿Eso ocurre?
Ocurre.
Por ejemplo, dame ejemplos. Tengo curiosidad.
Ah, pues mira, por ejemplo, escuchamos uno en italiano que se llama Ciao Belli.
Ah, bien. Que
es de un programa de radio.
Ajá.
Y pues con este programa, pues son pequeños cortes de humor, digamos, de entrevistas, personajes y cosas que hacen. Entonces, pues, permanecemos un poco al día, entre comillas, de la actualidad italiana.
Uh-huh.
Y continuamos escuchando italiano y no solamente italiano italiano con acento de allí, utilizando palabras que realmente se usan allí ahora y no sé. Entonces, ese programa lo escuchamos los dos. Son episodios muy cortitos, de minutos, de 3 minutos, de 7 minutos. Si yo lo escucho y ella sincroniza, ella no sincroniza los que yo escucho.
Claro.
Si ella resulta que ha sincronizado y se lo escucha a todos los que lleve encima y yo no lo escuchaba esa semana. A mí no me aparecen como disponibles para sincronizar.
¿Eso no se solucionaría con varias cuentas en tu iMac? Es decir, que ella sincronizara su iPhone en su cuenta. Pregunto, no he hecho la prueba, ¿eh?
El problema está en que las aplicaciones del iPhone las sincroniza con mi iMac. Entonces, si ella sincronizara... ella, por ejemplo, los podcasts de... O sea, algunos de los podcasts que escucha los sincroniza con su... O sea, sincroniza su iPod con su MacBook.
Uh-huh.
Entonces, ahí no hay problema.
Ahí no hay problema, sí.
El problema está cuando tú le dices al iPhone, bien, sincronizas los podcasts que están en este ordenador, pero la música la sincronizas con la que está en este otro.
Sí.
Y las aplicaciones son de este otro. Entonces, ahí empezamos a tener problemas. Y como al final de todo esto, la gestión de los cacharros la hago yo, pues yo me la quiero hacer más fácil. Y si un euro con 59 me lo hace más fácil, Filip,
claro,
yo por pago.
Entonces, pero a ver, concretamente, esa aplicación es un contenedor donde físicamente tienes los audios de esos podcasts. ¿O sí, cómo es eso?
Esa aplicación te ofrece la posibilidad, es como si fuera una radio, básicamente, pero una radio de podcast.
Pero no estamos hablando de streaming, para entendernos.
Sí, sí, sí. No. Tiene streaming. Sí.
Tiene también, pero tiene el contenido físicamente en tu iPhone también.
Puedes tener la posibilidad de descargártelo o puedes tener la posibilidad de escucharlo en streaming.
Vale.
Que al final lo estás descargando, pero bueno.
Vale.
El tema es... digamos que sería como... al final es un cliente RSS. Es como si fuera un lector de feeds.
Ajá. ¿Vale?
Lo que pasa es que solamente pues gestiona los feeds de audio.
Vale.
Entonces, tiene un directorio brutal, donde te encuentra podcast en castellano, todos los que quieras y más, tanto de programas de radio como no radio, o sea, encuentra absolutamente todo.
¿Pero es una aplicación española, americana?
Extranjera.
¿Y incluye los podcasts en español?
Incluye podcast en español. Entonces,
¿Y si no está el que buscas?
Si no está el que busca, consigue la URL de ese podcast, del RSS, la pega.
Y ya está.
Tan simple como eso. Ajá. Entonces, te permite la posibilidad de añadir cosas que no encuentres allí. Es decir, eso lo he hecho y funciona bien. Te permite la posibilidad de importar los podcasts que tú estás gestionando con tu iPod. O sea, con la aplicación de iPod de tu iPhone.
Ajá.
Es decir, te da la posibilidad de ese archivo que no sé si es OPML, que digamos que es el que tiene todo tu conjunto de podcast que sigue, te permite importarlo. Entonces, digamos que lo coge de la aplicación iPod y se lo vuelca dentro. Yo debo decir que debo estar suscrito a demasiados podcasts porque yo cuelgo la aplicación. Yo la cuelgo. Y la cuelgo muchas veces. Es decir, le he mandado un mail a los desarrolladores a ver si se manifiestan. Hace ya un par de días o tres que se lo mandé. No se han manifestado. Han actualizado la aplicación, pero no. Ese fix que yo necesito no lo han resuelto todavía. Y aparte de otro fallo que no hemos dado cuenta. Pero el tema es que ella sí lo ha hecho y ella lo gestiona ahora estupendamente.
Por lo tanto, es como un lector de feed, para que me haga una idea. Yo que no he visto la aplicación. Es como un lector de feed donde tú... O bien están catalogados los podcasts que buscas, o si no lo están, tú lo puedes añadir. Y por lo tanto, a partir de ahí te sale, digamos, una página donde están todos los podcasts a los que estás suscritos.
Ahí está.
Es eso.
Te salen todos los que están disponibles en ese momento. O sea, te salen todos los que hay disponibles. Tienes la posibilidad de marcar con un punto los que no has escuchado te aparecen con un punto. Si ya lo has escuchado, se sombrean y aparecen en gris. Siempre tiene la posibilidad de volver a marcarlos como no reproducidos.
Vale.
Y repescarlos. Tiene la posibilidad de descargártelos todos los que quieras para escucharlos cuando.
Vale, hasta ahí estamos hablando de lo que es un feed, al igual que un feed de lectura de blogs, ¿no? Es decir, es una información que te dice: ha salido un nuevo episodio de este podcast y te aparece ahí y tú a partir de ahí pinchas en ese episodio nuevo y ya lo escuchas por streaming. Es así.
Lo puedes escuchar, puedes activar el streaming tanto por 3G como por Wi-Fi o decirle que no, yo por 3G no quiero streaming. Yo solamente quiero que haga streaming en Wi-Fi para que te descargue los datos. Es decir, tiene todas estas posibilidades. Y ¿qué es lo que te ofrece esto? Pues me ofrece, por ejemplo, que estoy en el pueblo, estoy de vacaciones. Emilcar saca un podcast que pesa más de 20 megas. Tune me dice que no lo puedo descargar. Con esta aplicación sí puedo.
Ajá.
Es decir, te da esa posibilidad. Después te da la posibilidad de realmente estoy suscrito a muchos podcasts. Tengo muchas cosas pendientes de escuchar, pero no puedo llevarlas físicamente todas dentro del disco duro. Porque es que no puedo, porque es que no tengo espacio físico, porque llevo fotos, porque llevo música, o llevo otras cosas, o llevo vídeo. Entonces, con esta aplicación, lo que hace es eso. Tienes disponible todo lo que hay pendiente de escuchar y te permite, si simplemente quieres llevarte 10 capítulos encima, te los puedes llevar, o te permite, si tienes más espacio, poder descargártelos todos. Sin las limitaciones de que te pone Apple a la hora de descargar en cheque.
Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Y funciona bien. Salvo esos cuelgues que tú dices que probablemente se deban a la cantidad, ¿no? De...
Los cuelgues los he tenido yo. Ella no tiene problema. Uh-huh. El problema que ha encontrado ella es que cuando tiene la aplicación en segundo plano, o sea, porque funciona en... O sea, digamos, tiene opciones de multitasking, sí, y funciona en segundo, sí, plano. Uh-huh. El problema que se ha encontrado ella es que está escuchando algo, lo para y deja el teléfono por allí. Cuando pone la alarma, el reloj del iPhone, para que suene una hora... Cuando tú apagas la alarma, salta el programa. Es decir, empieza a reproducir lo que estuviera reproduciendo.
Ajá.
Entonces, no sabemos si eso es una feature, si es un bug, no lo sabemos. Le hemos escrito a los desarrolladores para que nos lo aclaren.
Ajá.
Y sea como sea, que nos digan qué es lo que tienes que hacer. Es decir, la solución es matar la aplicación. Te va a la barra de tareas y la eliminas de allí y no tiene ese problema.
¿Es reciente esa aplicación? O
calentita. Tendrá un mes. O un par de meses.
Bueno, es de esperar entonces que la mejoren, ¿no?
Sí, sí. Yo supongo que sí la mejorará. Te digo, de momento, vamos, o sea, hace bien lo que dice que hace. El problema con estas aplicaciones es que son buenas en principio, tienen que crecer, tienen que desarrollarse, y el problema es que cuando ya son realmente atractivas, te las suben de precio. Entonces, muchas veces esto es lanzarte. Decir, bueno, pues me compro mi tarjeta de iTunes. El presupuesto de este mes o de estos dos meses serán 15 euros, 25, o los que sean, y cuando se acaben, se acabaron. Pero entonces tienes que hacer experimentos. O sea, el problema es que las aplicaciones estas o no te las cuenta nadie, o con tres capturas de pantalla, pues muchas veces no sabes qué es lo que estás comprando.
Vale, vale. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy decente ya, quiero decir, creo entender, ¿no?
He visto varios, es decir, he estado siguiendo varios, esperando, bueno, pues digo, si bajan de precio, ya sabes, por 79 céntimos no me quedo sin probarla. Uh-huh. Y al final, viendo que no, y que tenía esta necesidad, porque pues ella me dijo, Manolo, necesito solucionar esto, digo, mira, pues esta es la mejor manera de poder hacerlo. Así podemos tener los dos las mismas suscripciones, tú las tienes independientemente y yo tengo la posibilidad de, cuando esté fuera de casa y haya un episodio nuevo de algo que yo esté escuchando encima...
Sí, sí, en vuestro caso está clarísima la utilidad, pero incluso para mí... Quiero probarla, me la tienes que mandar.
Te la mando en un rato. Además, te voy a mandar otra que tengo también por ahí, que se llama Brighting.
Ajá.
Que también se sincroniza con Dropbox, ya la veo.
Vale, vale.
Elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.
La música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast.
Nos puedes encontrar en echarlas.es o mandarnos tus mensajes a echarlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox.
Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.